un invitado de lujo para hablar de un lugar tremendamente interesante en Santiago, Marcelo Araya. Muy buenas tardes y gustazo de saludarte.
¿Cómo estás, Rodrigo? Un gustazo también. Gracias por recibirme en tu espacio radial ahí en Duna.
Sí, pues estuvimos la semana pasada grabando un Hay que ir para Canal 13 con Marcelo acompañándonos ahí en Lo Valledor y yo quedé muy impresionado. Era mi primera vez en esa verdadera ciudad dentro de la ciudad de Santiago, así que me quedé con muchas ganas de poder profundizar, de poder hablar un poco de la historia de este lugar, de todo el movimiento que tiene Marcelo. Y qué mejor que hacerlo contigo, un periodista formado en la Universidad de Chile, quien junto a otros cuatro colegas fundó el programa Informe Especial, lo que te hizo viajar a más de 80 países como enviado especial, especialmente a zonas de catástrofe y de conflicto. Fuiste testigo de momentos históricos como el fin del apartheid en Sudáfrica, la caída del régimen soviético en Afganistán, asediada por los talibán, la guerra del Golfo. Entrevistaste a Mandela, encarcelado por 25 años, a Michael Townley, agente de la DINA, que conspiró en el asesinato de Orlando Letelier. Durante 10 años hiciste reportaje a Colonia Dignidad, denunciando esta secta y las aberraciones de Paul Schaeffer. Fuiste dirigente sindical y miembro del directorio de Televisión Nacional y del directorio de la Señora Internacional, y ya hace un poquito más de una década que trabajas primero como consultor y luego como gerente en las comunicaciones corporativas del mercado mayorista Lo Valledor, fascinado, dices tú, por el contacto con la diversidad de clientes y aprendizaje en la comprensión de una tarea noble e indispensable como es la agricultura, que provee de alimentos a los seres humanos. Marcelo Araya, 5 hijos, destacadísimo periodista chileno. Ahora sí, después de esa presentación, nuevamente, bienvenido a Santiago Adicto.
Gracias por la tremenda presentación.
No, pero es lo que corresponde, pues, Marcela, con esas condecoraciones hay que recordarlas, porque para muchas personas eres además un rostro que te debe pasar a cada rato con la gente, sobre todo, no sé, los más jóvenes probablemente no, pero la gente sobre los 35 años, yo supongo que te ve, te reconoce y alguno te pedirá su autógrafo de repente, ¿no?
No tanto como autógrafo, pero sí es que me digan, por usted me metí en periodismo, o por usted hice tal cosa, qué tremendo lo que nos descubrió, no sé. Pero yo, más que hablar de mí mismo, creo que también hay siempre está la colaboración y el trabajo en equipo. Y fíjate que, curiosamente, no todos los equipos funcionan siempre bien, pero en el caso del Informe Especial con Pablo y con Alipio Vera, Guillermo Muñoz, Patricio Calvichuri, que son grandes figuras para mí, de los cuales yo aprendí a la mano de ellos, y sin duda logramos formar un bonito equipo y un buen equipo, terminamos siendo muy amigos, y después cada uno tuvo que seguir su camino, porque en la medida que vas caminando, se van dando otras realidades, otras circunstancias. Fíjate que tenemos el orgullo de haber construido o pretendido construir un canal público de TVN con el advenimiento de la democracia en 1990, con el fin de la dictadura, y nosotros tuvimos un rol bien protagónico. O sea, nos preguntaron cómo queríamos, particularmente al Informe Especial, porque ahí están también los dirigentes, estábamos. Mira, hicimos varios roles, pero yo creo que el más maravilloso de todo es el haber sido un poco relator de parte de la historia del mundo y de Chile.
¿Cuántos años duró tu participación en Informe Especial, Marcelo?
En Informe estuve 15 años, y de esos 25 en TVN.
25 años en TVN. ¿Cómo cambió también la televisión, no? O sea, hoy día probablemente sería muy difícil pensar en un programa con los costos que tiene que haber tenido Informe Especial en su momento, en términos de estar viajando, estar en hoteles, estar pagando pasajes. Yo creo que hoy día, con la crisis, digamos, de la industria televisiva, probablemente sería muy difícil o imposible, casi.
Claro, dentro de estos criterios de la economía, donde se habla de la oferta y la demanda, ha variado mucho también. O sea, la oferta era distinta a raíz de tantos factores que funcionaban en ese tiempo. Este Informe Especial se abre un espacio porque la gente quería saber más, querían que develáramos cosas, que se abrieran ventanas, y esa era una buena oferta para una demanda insistente en poder conocer otras cosas que estaban vedadas. Y nosotros creo que con precauciones normales, naturales, legítimas, porque nosotros tampoco, como periodistas, éramos periodistas, nos sentíamos reporteros, entre nosotros mismos nos aplicábamos consignas que decíamos, somos los obreros del periodismo, no los estelares. Nos reíamos un poco de la gente que Mira, nosotros éramos todos de la Chile, coincidentemente, ¿eh? Pero eran burlas del momento, ¿no? Hoy día sería un bullying castigado. Hablábamos de que los que iban a la Católica, porque era así, la competencia entre los de la Chile y los, sí, de la, claro, Católica. Y lo decíamos nosotros, decíamos como burla de que los de la Católica se preparaban para maquillarse, para salir en la tele, y nosotros éramos los que teníamos que ir a reportear al terreno. Pero cosas de ese tipo, a veces, la verdad, aunque duela, eran como consignas que nosotros nos repetíamos y jugábamos con eso, pero era como el gran propósito. Teníamos algo en común, que era decir la verdad como fuera posible, pero tratar de averiguar la verdad. Cosa que tampoco hoy día, con los tiempos y con los años, uno se da cuenta que no hay verdad absoluta, que tampoco existe la objetividad absoluta, porque todo depende de la formación que tú tienes.
Sí, claro.
Llega a un país árabe y ahí drásticamente se castiga a la gente. En Arabia Saudita, recuerdo, que se castigaba al ladrón que era reincidente por tercera vez y le cercenaban una parte de su cuerpo, de su mano, qué sé yo. Y eso es un castigo que hoy día nosotros estimamos que es una falta a los derechos humanos, ¿me entiendes? Bueno, tantas cosas, tanta experiencia, pero no te quiero latear con esto.
No me latea para nada. Lo que quiero es que podamos compatibilizar esta hermosa historia tuya en el periodismo, que es digna de aplauso y por la cual somos muchos los que a ti y a ese equipo que formaron te admiramos. Pero la verdad es que el trabajo que estás haciendo hoy día en esa mini ciudad dentro de Santiago llamada Lo Mayor es súper interesante. Así que me encantaría que nos contaras ya con la experiencia que ya tienes trabajando como, digamos, director o gerente de las comunicaciones corporativas de este mercado mayorista, parte explicándonos qué es Lo Valledor, porque no tengo tan claro que todo el mundo tenga así como súper en detalle la idea de lo que es Lo Valledor. ¿Qué es exacto, qué tipo de mercado es, contra quién compite, qué tamaño tiene, dónde está ubicado? Danos un poco, como Marcelo, los antecedentes de este tremendo espacio de 30 hectáreas, ¿cierto?, que está ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Así es. Yo creo que lo que nos distancia al acceso de público en general es porque este es un mercado mayorista, o sea, está orientado fundamentalmente a que venga a comprar el comerciante, que después va a entregar directamente a través de una feria, a través de un delivery, a través de un casino de alimentos. Ellos son nuestros grandes compradores y acá viene a vender, a proveer, el pequeño y mediano agricultor, a veces directamente, otras veces a través de un intermediario, pero son ellos los que sacan el producto desde la tierra misma y la traen hasta este mercado, que funciona con dos modalidades. Una es en patio, o sea, en espacios muy abiertos, el camionero, el productor que viene con su camión y su carro, se estaciona en un lugar que nosotros le asignamos y de acuerdo al tipo de producto, si es lechuga, o sea, hay un patio destinado para todas las hojas verdes: lechuga, apio, acelga, coliflor. Allí se juntan 250 camiones por noche y hacen su venta. Hay otro patio que está destinado exclusivamente a la cebolla, al zapallo, al ajo, un poco estos productos más secos. Hay otro que tiene que ver exclusivamente con papas, otro exclusivamente con tomate. Y hay un patio que te comentaba que es exclusivamente para los mercados regionales que vienen a comprar, ¿no? O sea, desde las regiones nos proveen productos, pero desde los mercados regionales vienen a comprar, porque este es un centro de redistribución de los productos. Yo te comentaba que Arica, por ejemplo, y la gente desconoce esto, ha generado una tremenda revolución agrícola, a pesar de que es una zona desértica. Pero en los valles de Azapa, en el valle de Utah, se han ido instalando poco a poco pequeños emprendimientos de agricultores que han explorado toda la técnica israelí respecto de cómo hacer un riego ya no gota a gota, sino que con otro tipo de metodología. Y si nosotros comemos tomates en invierno en Santiago, en la zona central, o en general en Chile, si comemos pepino de ensalada, si comemos lechuga, hortaliza en general, es producto de la revolución agrícola de Arica. Arica nos provee durante todo lo que está fuera de temporada. El tomate, el que conocemos, el limachino, que es de zona central, está entre diciembre y marzo.
Claro.
Todo el resto del año los que comemos tomate es por culpa de los ariqueños.
Qué interesante. ¿Qué nivel de movimiento de camiones o personas tiene Lo Valledor? Y la hora peak creo que es en la madrugada, ¿no es cierto?
Así es. Este es un mercado de 30 hectáreas con 5 patios abiertos. Y te decía que la segunda modalidad son 1.100 locales comerciales con sus propios dueños. y funciona fundamentalmente, o sea, un camionero puede entrar desde las 5 de la tarde, porque aquí tenemos que guardarnos y reservarnos horas para hacer limpieza profunda. Desde las 5 de la tarde entra el camión a vender. El que viene como con camión a comprar tiene que entrar más tarde. El horario de acceso al mercado es a las 10 de la noche. Las mayores... Todo tiene una lógica. La gente siempre que absurdo, ¿por qué? Todo tiene una lógica, porque el productor cosecha en el día, en la mañana, carga el camión y llega aquí como a las 5 de la tarde. Por lo tanto, tenemos que darnos el margen para la limpieza, para todo. Y entonces el mercado se abre a las 10 de la noche con estos productores que están bien instalados, que no es fácil. Piensa en un camión de varias toneladas que tiene que estacionarse, ubicarse, sacar la carpa. A todos le exigimos carpa para que no se vuele la... Por ejemplo, tuviste esto del pelillo de la cebolla, como
sí.
Fácilmente lo llevaría. Entonces tratamos de mantener un orden de la limpieza, pero no es fácil. Y aproximadamente llegan 2.000 camiones al día, a proveer o a entregar sus productos. Y calculamos entre 6.000 y 7.000 los compradores. O sea, aquí no se compra con carrito como en el supermercado, sino que tú compras en camioneta y puede venir cualquier persona. Pero lo que pasa es que el gran poder de compra nuestro tiene que ver con este canal que se llama canal del feriante, del almacenero, el verdulero, y Horeca, que es hoteles, restaurantes y casinos de alimentos. Ellos son nuestros grandes compradores, entonces... Mientras estén ellos en la compra, en la adquisición de productos, van a venir para acá los pequeños y medianos agricultores. No hablemos de los grandes porque los que se dedican a la exportación, salvo cuando les quedan remanentes o cuando ocurre algún problema en los puertos y no tienen forma de mandar las cerezas, esas derechamente nos van a llegar acá porque la venta mayorista, como te comentaba, o sea, un camión se instala en la noche acá a vender y en la noche vende todo. Todo.
¿Cuál es como la hora peak? ¿2 de la mañana? ¿Una cosa así?
Claro, o sea, hemos buscado un horario para que el feriante también pueda dormir, porque antes era, el peak estaba trasladado a las 4 de la mañana, volvía y tenía que volver a abrir a las 8. Entonces, el horario de apertura era a las 12 de la noche antes de pandemia. Con la pandemia nos permitió hacer algunos movimientos y explicarle a la gente que los movimientos tenían que ver también con que nos reservábamos un tercio de la dotación, cuando te explicaba que teníamos mucho guardia, mucho vigilante, mucho tránsito, personas que están a cargo del tránsito. Pero en pandemia dijimos, escucha, dejemos en sus casas un tercio de las personas, pagando todo el sueldo, lo que corresponde. No es que aquí, para que fuera una reserva por si alguien se enfermaba, íbamos a poder ir recuperando. Y como el tema del COVID estaba dado entre 7 y 14 días, era posible eso. O sea, nosotros nos preparamos para mantener abierto el mercado, eso es la verdad. Y entonces, entre las 10 de la noche y las 2, 3 de la mañana es el horario peak. Después quedan los remanentes de la gente que tiene posibilidad del casino, puede volver a su casa a dormir y abrir más tarde, o el del restaurante. Pero el feriante no, porque el feriante abre, o sea, se pone en las calles y levanta su sueldo a las 8 de la mañana y ya están instalados. Entonces teníamos que darle ese margen de que ellos pudieran llegar a dormir. Y sabes que lo han agradecido mucho, no a la pandemia, pero sí a las medidas que adoptamos en ese sentido.
No me cabe duda. ¿Y el porcentaje de lo que se vende, por ejemplo, hoy día en las ferias libres en Santiago? ¿Cuánto de eso viene de Lo Valledor? Porque entiendo que las cifras son como demoledoras cuando uno habla de Lo Valledor, por ejemplo, en comparación con La Vega.
Ah, claro, bueno. O sea, La Vega es famosa y nosotros tenemos tremenda amistad tanto con Arturo, con todas las personas que son de La Vega, porque también son más antiguos que no, o sea, ellos tienen 200 años de vida. La Vega la Vega Central es un patrimonio de país y además es mejor conocida que nosotros por razones obvias de que los medios a los canales les quedan muy cerca. Enviar yo mismo, si fuera editar un canal entre ver el precio del tomate en La Vega o acá en Nueva York, claro, voy a preferir La Vega porque me queda más cerca de los canales, pero bueno, eso me da también más mérito a mí, porque yo decía, cuando logro que venga un medio de prensa a Nueva York, es un mérito nuestro. Pero en general, sí, la gente viene porque hemos dado una orientación. Lo que hacemos aquí dentro de Nueva York, independiente de todo el trabajo hortofrutícola, ¿verdad?, que esa es nuestra esencia, es generar una especie de fuente de información respecto de la economía nacional. O sea, lo que esté ocurriendo acá en Nueva York es más o menos lo que puede estar sucediendo a nivel país, de si hay o no hay más. Por ejemplo, un tema que yo desconocía y que, como tú decías, he hecho un aprendizaje de esto porque estoy fascinado, me encanta. Pero yo no tenía idea que ya no producíamos lentejas. Y el agricultor dejó de plantar lentejas y las lentejas son todas importadas.
¿Y de dónde vienen?
De Argentina,
mira,
de Europa, de Perú. Pero nosotros no estamos plantando lentejas porque hubo un minuto en que nos volvimos muy chatarrientos y dejamos de consumir legumbres. Quedó el poroto, porque el poroto es como una tradición chilena, está ahí. Pero la lenteja se fue perdiendo poco a poco. Y el que quiere comer lenteja, no sé cuál es el dicho, pero en todo caso, la lenteja es importada.
Cosas que se aprenden en lo vallidor. Oye, pero volviendo a esa pregunta, como de los mercados, digamos, que uno ve en las calles, que son fundamentales para alimentar a gran parte de la población, que es la que no compra en supermercados, gran parte de esos mercados se abastecen en lo vallidor. O sea, no sé, creo que la cifra anda cerca del 85-90%.
Mira, o sea, según la cifra ODEPA, ¿verdad?, que es del Ministerio de Agricultura, la Oficina de Planificación y de Precios, esas cifras que llevan ya unos 6 años y se ha sostenido, indican que en lo mayor se provee fundamentalmente el canal Horeca a nivel nacional, y eso implica que estamos alimentando a prácticamente el 60% de los chilenos. O sea, en Santiago la cifra aumenta porque, claro, hay más ferias. De las 1.100 ferias que hay a nivel nacional, a nivel país, 500 son prácticamente de Santiago. De esas 500, la mayoría viene a proveerse acá en lo mayor. Por lo tanto, aumenta la población que, comprando en un supermercado, se reserva lo que ellos, la persona común y corriente, entiende que es un producto que lo necesita fresco y saludable y que no está obtenido de bodega. Entonces, el tomate lo necesita fresco y esa persona va a ir a la feria, aunque vaya al supermercado, va a ir a la feria a buscar la lechuga fresca, a buscar todas estas cosas que están mucho más frescas, que no están procesadas, además. Y en eso nosotros prácticamente alimentamos el 60% de la población chilena, porque
qué son increíble, tremendo número. Se pasó.
Respecto de la Vega, la Vega mueve el 3% de lo que mueve los vallidos, y los vallidos está considerado como el tercer mercado o centro de abasto, como quieran llamarle, el tercero centro de abasto privado en Latinoamérica.
Wow.
O sea, es un centro bien considerado. Nosotros pertenecemos a dos organizaciones muy potentes, que son la WUM, que es la Unión Mundial de Mercado Mayorista. WUM es por en términos de las siglas en inglés, que está radicado en Ginebra, porque aunque la gente no lo crea y diga, y a veces miran a huevo a los mercados, pero en todo el mundo hay mercados, en todo el mundo hay central de abasto. De pronto es el Estado el que provee. Hay uno que es maravilloso, se llama Rungis en Francia. Y nosotros hicimos un congreso mundial, fíjate, le competimos a los brasileños en el 2013, y al final nos adjudicaron a nosotros el congreso mundial de mercados mayoristas, y tuvimos aquí a 180 delegados en el 2013, como te decía, enseñándonos sobre normas para higiene, normas para inocuidad, normas para trazabilidad, muchas cosas que para el chileno común no es muy accesible, pero que nosotros entendemos que tenemos que ir para allá para garantizarle una mejor alimentación a toda la gente.
Estamos conversando con el destacado periodista Marcelo Araya, muy famoso en su tiempo, por esos 15 años en que hizo Informe Especial, y que hoy dirige todo el área de comunicaciones del mercado mayorista Lo Vallidor, un lugar fascinante, gigantesco, con tremendas responsabilidades. Y dentro de estas cosas como que han ido haciendo en el último tiempo, hay temas tan interesantes como, por ejemplo, el Banco de Alimentos. Cuéntanos, esta es una fundación que crea Lo Vallidor, que no hay que confundirla con otro banco que también tiene un nombre parecido, pero no. El Banco de Alimentos es de ustedes. ¿A qué se dedica, Marcelo?
Bueno, yo soy enfermo de contextualizador siempre, pero bueno.
Eso es muy importante, se agradece.
Todo parte por una iniciativa de hace 10 años donde empezamos a buscar cómo hacer más sustentable el mercado. O sea, no por moda, sino que de verdad por la necesidad de que había una gran cantidad de desechos. Imagínate que cada vez que un vendedor en un camión vende una coliflor, le arranca las hojas verdes para demostrarle que viene fresca, claro, al feriante, y le vende 100 coliflores, qué sé yo, y esa hoja va cayendo en el suelo. Y a raíz de eso se generó un área, un departamento de medio ambiente, que lo dirigió en su origen Silvana Miranda, una gran ingeniera medioambientalista que ya no está con nosotros, pero ella supo decirnos, indicarnos, orientarnos respecto de cómo hay que evitar que llegue tanta basura a los vertederos o llegue tanto elemento de desecho. Entonces, estableció un área de reciclaje de cartones. Oye, es que eso te prometo que era maravilloso, porque antes eran cartoneros las personas que andaban dando vueltas y todo. Y ella dijo, oye, no, pues tenemos que hacer algo con ellos. Le dimos cursos, charlas, lo uniformamos, no siendo empleados nuestros, porque ellos lo único que querían ser independientes, eran seis.
Sí.
Se resistían bastante a hacerlo. Y a los locatarios, que te dije que son 1.100, le dijimos, ustedes sus cartones no los metan a la basura, no los echen en los containers de basura, pónganle unas jaulas que los vamos a... Y bueno, se llenaron tanto las jaulas que esta gente que se resistía al comienzo nos fueron a pedir que por favor permitiéramos que aumentemos las personas dedicadas al reciclaje, y la aumentamos a 12 de manera porque colapsaban, eran tantos los tantos, generamos la conducta de entregar el cartón a una jaula para que lo pudiéramos reciclar, que los recicladores estaban agobiados porque no daban abasto. Y les fue mucho mejor, ganaron, mira, antes ganaban 200 lucas, empezaron a ganar 500, que subió, y en la medida que tenga un buen precio el cartón a ellos les va a ir bien. Te cuento toda esta parte porque a raíz de eso también ella crea esta área que se llamaba recuperación alimentaria, que consiste en buscar en el locatario y decirle, ¿cuánto usted cree que este plátano lo va a botar? Sí, que ya en 2 días más ya no es comercializable.
Bueno, o sea, la comida que está buena, pero que ya no se puede vender porque ya no se ve bonita o porque tiene alguna... ¿cierto?
Siempre ponemos el ejemplo del plátano porque es el más evidente de todo. El plátano se pone pintoso y la gente dice, ah, ya no lo quiero. Pero el plátano está íntegro por dentro, está impecable. Entonces le dijimos, mire, entre botarlo, ¿por qué no nos entrega a nosotros que nos va a solucionar varios temas? Entonces, de un área que se llamó recuperación alimentaria, esto creció tanto, 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 que al final terminamos generando, la gente empezó a pedir, le pedimos a la gente que venía a pedir, a muchas monjitas, incluso curitas, que venían y se daban vueltas en los locales, la gente en los locales que comerciaba y quiere hacer su pega, nos decían a nosotros, ¿por qué no hacen algo para que ellos no estén todo el tiempo acá? Nosotros felices de donar, pero no lo podemos hacer así. Entonces al final se creó esta fundación Banco de Alimentos, con una organización, una estructura bien bien potente, donde le dijimos, el que quiera, necesite y requiera alimentos de estas características, inscríbase acá.
¿Cuántas ONG hoy día funcionan con ustedes?
80 albergues que tienen a tanto a mayores, ¿verdad?, adulto mayor, gente vulnerable que a veces ha sido abandonada incluso por la familia, y también atendemos hogares de menores, también niños abandonados, vulnerables, y fíjate que llegamos prácticamente a una población de 25.000 personas, eso es lo que más o menos en la sumatoria.
Increíble.
Y solucionamos varios problemas, y entre ellos generamos una acción de gestión social, donde el hogar de, ¿cómo se llama este hogar? La Rosa.
La Fundación La Rosa.
La Fundación La Rosa, que atiende a adulto mayor, a la vez ellos nos decían, ¿sabe que tengo una cama clínica? Que ya a nosotros no nos es útil, pero puede serle útil a otra persona. Y nos ayudó a hacer un poco esta cosa que
hacen de mediadores también un poco entre estas 80 ONGs para vincularlas con su oferta y demanda, digamos.
De economía circular, pero en este caso era una solidaridad circular. De un lado a otro hemos sacado silla de ruedas, que se la hemos llevado a otras personas. Oye, ha sido, mira, un círculo virtuoso, tremendo, una espiral de virtuosa que nos hace muy felices y orgullosos de poder contarla.
Marcelo, y eso se suma también al alimento que ya no es para comer, pero que sirve para forraje de animales y que especialmente ha servido en los años de la sequía más dura. Cuéntanos un poco de eso también.
Bueno, esa es otra área del Departamento de Medio Ambiente, ya no es de la Fundación del Banco Alimento, porque el Banco Alimento se dedica a personas, seres humanos. Y claro, en el área de medio ambiente generaron también dos programas distintos. Uno, que es el que tú señalas, que es responder a las necesidades de los crianceros, así se llama para el chileno medio que no sabe, el criancero es el que tiene sus chivitos, sus animales, el chanchito, que obviamente es un agricultor menor, no es Aristía con todas sus cosas,
sí, sino claro.
Y que tiene para vivir la crianza y de animalitos, y entonces empezaron a venir desde San José de Maipo, aquí al lado. O sea, la sequía nos está agobiando aquí mismo en Santiago. Bueno, todos sabemos, o todos hemos visto en la noticia el tema de la laguna de Apuleo. Todo ese sector que es agrícola, pecuario también, o sea, que tiene que ver con los animales, también empezaron a venir y nosotros le empezamos a decir, oye, vamos a separar. Y le hemos pedido también a los comerciantes, a la gente que concurre al vendedor, decirle, entre botar al suelo, ¿qué le cuesta ponerlo en este container? Porque esta selección de productos de hortofrutícola se lo vamos a entregar a crianceros para que se alimenten sus animales, dado que la sequía les impide obtener forraje.
¿Cuántos containers hay de esas características y cuántos se han logrado juntar, no sé, en los años de más necesidad?
La verdad es que no tengo la cifra, sino toneladas y toneladas. O sea, la gente viene toda la semana, prácticamente todos los días tenemos un camión de alguna comuna donde se llevan, yo creo que 5 toneladas en cada camioncito.
¡Qué maravilla! Para poder alimentar a sus animales, qué importante.
Correcto. Y lo otro que hacemos es a través de una alianza con una empresa que se llama Mega Ambiente, le decimos, mire, todos estos productos de desecho, que no está sucio, porque hay que evitar que estén sucios, lo podemos desarrollar como compost, y esa empresa nos hace compost que seguramente comercializa, pero nos entrega un rédito de creo que el 20% del producto.
O sea que llega muy poca basura al vertedero finalmente, después además de todo lo que estamos hablando, Marcelo, ¿no?
Es una tarea de verdad magnífica, magistral. Yo esa niña la recuerdo con mucho cariño siempre, porque se fue a desarrollarse en otra parte y quería viajar a Nueva Zelanda, pero ella es una maravillosa persona. Bueno, hoy día hay otras personas. Tenemos un muchacho ingeniero medio ambiente venezolano, un buen profesional que está a cargo ahora del departamento y está liderando esta idea que nos trajo Silvana, y estamos trabajando juntos justamente para ir generando una inducción en nuestros colaboradores y también en los agricultores que llegan, para decirles así es como las tareas, queremos que se hagan estas tareas. Y a veces en algunos agricultores que están más cercanos a Santiago le estamos entregando también compost, el compost que hacemos con medio ambiente para que mejoren la calidad de su tierra.
Cada día más circular la economía de lo valledor. Estamos conversando con su director de comunicaciones, el destacado periodista Marcelo Araya. Nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por el datito que fue el que nos llevó a hacer un Hay que ir. Hay alrededor de 40 restaurantes picadas, digamos, y food trucks. Hay también una ruta de arte urbano que ustedes han generado ahí en la calle Maipú, en el metro Lo Valledor, en el tren Lo Valledor. Entonces, es un buen panorama Lo Valledor también para ir de paseo. ¿Cuál es el horario en el que una familia que quiere ir a almorzar, por ejemplo, un fin de semana, hasta qué hora se puede ir a Lo Valledor? Y entiendo que hay que pagar una entrada, pero solo por el auto, de 4,000 y tantos pesos, ¿no es cierto?
Claro, el costo de la tarifa es de 4,900 porque está contemplado para el comercializador, el feriante en general. Pero si alguien se quiere dar un tremendo paseo, bueno, puede venir bien de sábado. Y el día que tenemos menos actividad son los lunes, porque los lunes todos los feriantes se toman día libre. Ese es el domingo para los feriantes. Yeah. Entonces hay menos actividad. Los invito también a pasar por acá. Hemos invitado a la gente a que se junten entre familias para venir a hacer su compra mayorista, que le va a salir mucho más económico, sin atentar con la posibilidad de compra en la misma feria. Pero es una alternativa en momentos de mucha carestía, de mucho problema económico, no deja de ser una buena oportunidad. Una malla de limón, por ejemplo, que día está prácticamente en 8,000 pesos, son 18 kilos, no es malo repartírselo y sale mucho más económico que cualquier otra cosa.
O sea, se puede ir a comprar mercadería para familias, si se agrupan, se puede almorzar en más de 40 opciones, y además hay una ruta de arte urbano. O sea, hay varias razones como para decir, esto puede ser un panorama.
Así es, nosotros hemos promovido mucho la cultura y a través del muralismo, porque es muy característico también desde toda esta zona, donde hay muchos grafiteros, y con ellos hemos conversado y le hemos dicho que nos interesaría que nos hagan algo interesante, algo simpático, y así es como hemos podido reproducir también en la calle, en diferentes lugares, y también estamos aspirando a hacerlo al interior del mercado, los murales artísticos que ellos nos proveen, y ellos se esmeran, se ponen mucho más autoexigentes de lo que solemos ver de un grafitero, pero son de excelencia.
No,
y
muy buenos nombres, o sea, está metido Henrus ahí, Kaiosama y otros grandes artistas. Me queda una sola duda. Si una persona que nos está escuchando dice, ah, qué choro, quiero ir el sábado en familia, me voy a buscar una picadita, voy a aprovechar. ¿Hay algún horario? ¿Cuál es el horario en el que se puede o no se puede llegar a Los Valledores el fin de semana, sobre todo como panorama?
No, lamentablemente cerramos a las 2. O sea, que si ir a las 10, puede almorzar a las 12, pero el mercado cierra a las 2 porque, independiente de la limpieza que hacemos día a día, hay que hacer una muy profunda de sábado a domingo.
Sí, perfecto. Un panorama de mañana, pero que incluye, de hecho, estuvimos sentados a las 9 de la mañana en un restaurante y el desayuno era un desayuno de camionero. O sea, era un almuerzo absolutamente para cualquier persona. Era impresionante los caldos, las sopa y pillas, las empanadas. Ese era el desayuno en Los Valledores.
Claro, eso es lo que para nosotros sería un almuerzo para nuestro sistema digestivo, pero el camionero que siempre está en el esfuerzo, en el viaje, y a veces tiene que entrar a cargar y descargar, y siempre está en el sacrificio. Ese hombre necesita mucha energía, y a las 4 de la mañana, cuando ya baja el nivel de comercialización, va y pide su desayuno, que es a veces un caldo de pata, otras veces un buen ajiaco, qué sé yo.
Es un caldo de pata, un ajiaco, no, si está extraordinario. Oye, es muy interesante hablar sobre Los Valledores, Marcelo Araya, y además con alguien que sabe contar la historia. Así que estamos súper contentos de haber podido aprender sobre Los Valledores, de haberlo conocido además la semana pasada, y de poder conversar contigo, gran periodista de la historia moderna de Chile. Así que un honor, muchísimas gracias y felicitaciones por la pega que estás haciendo en esta mini ciudad, en este mercado mayorista Los Valledores. Marcelo Araya, muy agradecidos nuevamente.
El honor es para mí, Rodrigo, haber conversado contigo. Siempre he tenido un gran aprecio por tu trabajo, tu conquista de la ciudad, de que la gente la conozca. Así que un gran abrazo, amigo, muy, muy amable.
Gracias, Marcelo. Mucha suerte.
Igualmente para ti.
Nos vamos al corte, volvemos muy pronto para conversar con Emilio de la Cerda acerca de estas cerca de 300.